Bien, pues hoy es domingo 3 de febrero del 2019 y estaremos viendo la segunda parte del libro del profeta Malaquías y he titulado esta enseñanza, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios de justicia? Acompáñenme en su Biblia ahí al capítulo 2 de Malaquías. Vamos a empezar a leer del versículo 17, 2, 17. Dice así la palabra de Dios: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo, el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Oremos. Padre bendito, alabamos tu nombre. Nuevamente reconocemos nuestra necesidad de ti. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, a comprenderla. Pero más allá de comprenderla, a escucharla atentamente, a guardarla en nuestro corazón y a actuar en función de ella. Líbranos de toda soberbia. Líbranos de pensar que no te necesitamos. Y ayúdanos, Señor, a tener la humildad necesaria para escucharte y obedecerte. Y que tú seas honrado, Señor, en todo tiempo. en Cristo Jesús. Amén. Amén. Empezamos leyendo ahí el versículo 17, el capítulo 2, donde dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Esa es la acusación, una de las acusaciones que Dios hace al pueblo de Israel. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Como veíamos la semana pasada, Dios lanza una serie de acusaciones al pueblo de Israel, y en cada una de ellas, en una actitud cínica y soberbia, el pueblo responde: ¿en qué? ¿En qué te hemos fallado? ¿En qué hemos hecho esto? ¿En qué te hemos cansado? ¿En qué te hemos robado? ¿Cuándo es que hemos hablado mal contra ti? Es más, tú dices que nos amaste. ¿Cuándo nos amaste? Denotando con eso realmente una actitud sumamente arrogante delante del Señor. Y la actitud del pueblo de Israel a través de la historia, puedo decir que es muy similar a la nuestra. Mientras las cosas nos favorecen, es decir, cuando todo sale bien, no tenemos problemas en reconocer la fidelidad de Dios sobre nosotros. Pero si las circunstancias no nos favorecen, entonces empezamos a dudar de la fidelidad de Dios y de su amor. Volteamos a nuestro alrededor y empezamos a compararnos con los demás. Y si a otros parece irles mejor, nos quejamos delante de Dios. Y a lo mejor no lo expresamos, pero al menos lo pensamos. Tal como lo comenté la semana pasada, el pueblo de Israel que regresó del exilio, después de algún tiempo de haber reconstruido el templo y puesto las murallas a su alrededor y reiniciado el culto y los sacrificios, empezó a dudar de la fidelidad de Dios. Dios, desde su punto de vista, se estaba tardando en responderles. Se estaba tardando en cumplir aquellas promesas que les había hecho a través de los profetas. Entre ellas, pues que vendría el Señor, vendría el Mesías y establecería su presencia en el templo con una gloria mucho mayor que la del templo físico. Se cansaron de esperar en Dios y continuaron practicando los rituales ceremoniales, pero sin hacerlo de corazón. Es decir, entraron en una religiosidad superficial, sin sentido, vana. Se quejaron contra Dios porque pensaron que ya no los amaba. En el capítulo 1, versículo 2 dice: yo os he amado, dice el Señor. De hecho, así empieza la profecía: yo los he amado, dice el Señor. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? Desde ahí ya estaban de alguna manera revirándole a Dios y reclamándole: pues tú dices que nos amas, pero en realidad no vemos ese amor. Habían menospreciado y deshonrado a quien se dirigían como Padre y Señor. ¿Cómo lo hacían? Ofreciendo animales defectuosos en una clara desobediencia a la ley de Dios y una falta de respeto hacia Él. Y aún se atrevían a contestar: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? Se ponen de cierta manera al tú por tú con Dios, en una actitud soberbia, arrogante, defendiendo su inocencia en base al hecho de que realmente ellos continuaban practicando sus rituales religiosos. Pero Dios no se dejaría llevar por sus lágrimas de cocodrilo. No aceptaría su devoción hipócrita. El versículo 13 del capítulo 1 dice: y esta otra vez Haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios responde, dice, no me vengan después de que les vaya mal, no me vengan luego con lloriqueos, porque no les voy a aceptar sus sacrificios, no les voy a aceptar eso que ustedes, con lo que ustedes quieren agradarme, cuando en realidad están viviendo en franca desobediencia a mi palabra. Y aún así, fíjense el capítulo 1, versículo 14, dice, más diréis, ¿por qué? O sea, Dios los confronta y todavía dicen, una vez más, ¿por qué? Es el capítulo 2, versículo 14, más diréis, ¿por qué? Por si fuera poco, acusaban a Dios de ser injusto porque ellos, pues según ellos, ¿verdad? Dios se complacía con las maldades de los paganos, quien a pesar de no creer en Dios, prosperaban. Entonces empezaban a comparar y decir, espérate, nosotros creemos en Dios, llevamos a cabo nuestros actos religiosos, y sin embargo nos va mal. Y aquellos paganos que no creen en Dios, pues parecen prosperar. Fíjense otra vez el capítulo 2, versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, diciendo, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. Dicho de otra manera, ¿dónde está el Dios de justicia? Y más adelante, en el capítulo 3, versículos 3 y 15, hay una acusación similar a esta. Trece dice, vuestras palabras contra mí han sido, ¿qué? Violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¡Wow! ¿En qué me ha cansado? Dice Dios. En que dicen que cualquiera que hace mal agrada a Dios. Es más, Dios se complace en ellos. En otras palabras, ellos parecían decir, si nosotros somos tan buenos, acudimos al templo, presentamos nuestras ofrendas y sacrificios, servimos en el ministerio y hasta aportamos económicamente para el sostenimiento de la obra. ¿Cómo entonces Dios dice que nos favorece? Si somos tan piadosos, ¿por qué nos va tan mal? Nosotros sí merecemos que nos vaya bien, que prosperemos económicamente y en salud y que podamos disfrutar de la vida. Básicamente estaban diciendo eso. En otras palabras, ¿qué sentido tiene servir a Dios, guardar su ley y andar afligidos en su presencia? O sea, son demasiadas restricciones. Es demasiado pesado guardar su ley. ¿Y para qué? Aquellos que ni siquiera voltean a ver a Dios, no lo hacen y les va bien. ¿No haríamos mejor nosotros en olvidar todo? ¿No nos iría mejor? ¿Es Dios entonces injusto? Porque lo estaban acusando de ser injusto. Lo estaban acusando de que él veía lo malo como bueno. Que se hacía la vista gorda para no ver los pecados de los paganos. Y a ellos les señalaba cualquier desviación. ¿Tendrá caso obedecerle y servirle? ¿Qué ganamos con hacerlo? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está lo que yo merezco? Si me la paso leyendo la Biblia, si me la paso asistiendo a los estudios, si me la paso ayudando a los demás, ¿dónde está la justicia? ¿No es así muchas veces nuestra actitud? Y tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la razón por la que servimos a Dios? ¿Cuál es la razón por la que acudimos a Dios? ¿Cuál es la motivación para leer su palabra? ¿Para que nos dé algo a cambio? Si esa es la motivación, entonces ciertamente, fácilmente estaremos en esta actitud. Porque en el momento que no nos favorezcan las circunstancias, vamos a voltear a Dios y decirle, ¡hey! ¿Qué pasó contigo? ¿Qué no ves todo lo que hago por ti? Y ante estas respuestas, ante estas acusaciones de parte del pueblo, Dios responde, dice, ¿saben por qué no han visto mi justicia? ¿Quieren saber realmente por qué no han visto mi justicia? Vayan al capítulo 3, versículos 6 y 7. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. ¿Quieren justicia? ¿Realmente quieren ver mi justicia? Los increpa Dios. Le dice, ¿saben por qué no he ejercido todavía mi juicio? Porque no cambio. Por esto no habéis sido consumidos. De haber aplicado su justicia, ya habrían sido consumidos. Es más, quiere decir eso, destruidos. Destruidos por completo, borrados del mapa. Tanto ellos como todo transgresor de la ley. Cualquier incrédulo. Si no han obedecido mis leyes, ¿qué es lo que merecen? Y es muy claro en el versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Otra de las acusaciones que Dios les hace a través de Malaquías era precisamente que habían estado cometiendo adulterio, estaban robándole a Dios, estaban presentando sacrificios imperfectos. Entonces, ¿con qué cara le decían a Dios, dónde está tu justicia? ¿Qué es lo que merecen? Y al decirles que Él no cambia, ¿qué es lo que Dios les está diciendo? Yo soy fiel. Y por contraste, ustedes no han sido fieles. ¿Fiel a qué? Fiel a su promesa. Fiel a cada una de sus promesas. Él había hecho un pacto con el pueblo de Israel y lo cumpliría hasta el final. No en el tiempo de ellos, en el tiempo de Dios. Y si ellos se cansaron y se enfadaron de estar cumpliendo con Dios, porque era una pesada carga, ¿verdad?, cumplir los mandamientos de Dios. Entonces, Dios podía ejecutar juicio y hasta ahí se acababa el asunto. Dios les está diciendo: yo soy fiel y no voy a dejar de serlo. Si alguien tiene que cambiar aquí, son ustedes. Por eso les llamo al arrepentimiento. Volveos a Dios. ¿Y qué dijeron? No nos volveremos. Dejen de acusarme, les dice Dios, de ser injustos. Volteen y vean su condición. Vean su infidelidad. Y esta expresión que viene aquí, donde Dios les dice: yo soy fiel. Versículo 6. Yo no cambio, dice. Para mí es la parte central de toda la profecía. Porque el hecho de que Dios no cambie debe darnos una gran seguridad a nosotros los cristianos. Es lo que se conoce en teología como la doctrina de la inmutabilidad de Dios, que Dios no cambia, que Él sigue siendo el mismo siempre. Pues si pudiera cambiar, quiere decir que no es perfecto. Si cambiara para bien o para mal, quiere decir que es un ser en evolución, ¿verdad? En evolución moral, donde es, pues ahora dice una cosa y mañana puede decir una cosa distinta. Ahora promete una cosa y mañana la desdice. Significaría que no es perfecto y que sus promesas no son seguras. Pero como Él no cambia, sus promesas son seguras. Y si nos prometió salvación en Cristo, ¿qué es lo que podemos esperar? Salvación en Cristo, por la fe en Él. Así que con esto Dios les deja bien claro que no han cambiado sus demandas de justicia perfecta. Dios sigue siendo el mismo, sigue siendo exigiendo exactamente lo mismo. Y si lleva a cabo su juicio, encontrará a todos culpables. No hay justo, dice la Escritura, ni uno solo. Pero también les asegura que ha prometido enviarles a un Redentor, al Mesías. Y eso habría de cumplirlo también. Fíjense el capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Los afinará como a oro y como a plata. Y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿De qué acusaban a Dios? De ser injusto, ¿verdad? De ser injusto por no castigar el pecado, agradándose, según ellos, en que hacían el mal y aún los dejaba prosperar. Pero aquí les deja bien claro que vendría para juicio. ¿De quién? De los hechiceros, de los adúlteros, de los mentirosos, de los injustos, en pocas palabras, de todos los que no temieran su nombre. ¿Y quién podría salir bien librado de este juicio? Ni siquiera ellos, los mismos judíos. Pues estaban pecando. El versículo 2 dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién se puede levantar y decir, yo he cumplido con tu ley? ¿Querían justicia? ¿La tendrían? Si no se arrepentían, al igual que los paganos. Pero Dios está esperando el tiempo para el arrepentimiento. A pesar de las demandas de justicia, Dios vendría primero en la persona de Cristo, no para juicio, sino para salvación. Todos merecían el juicio divino, pero podían seguir esperando al Mesías. Solo que ese Mesías en el que ellos esperaban era alguien que no precisamente cumplía con lo que Dios había dicho que haría. Ellos tenían otra idea del Mesías. Pensaban que vendría como un libertador terrenal y un rey que les permitiría vivir tranquilamente y en prosperidad. Entonces, eso es lo que querían ver. Que pudieran prosperar. Sin embargo, Dios les anuncia que aquel a quien ellos esperaban y deseaban vendría primeramente para purificarlos y limpiarlos, así como se purifica la plata con fuego y se limpian las manchas con jabón. Porque nadie podrá estar en la presencia de Dios manchado o con el mínimo grado de contaminación. Él es, dice, como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Es la única que nos puede presentar, hacer que nos presentemos puros y sin mancha delante de Dios. No había otra manera de presentarse así delante de Dios. No había sacrificio ni ofrenda que alcanzara para purificarlos. Tenía que ser la obra de Dios. Y esta obra la llevó a cabo en la persona de Cristo, en su Hijo amado. Él es la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios, que se hizo hombre para salvar a los que en Él crean. Y sí, vendrá más adelante, regresará a llevar a cabo su juicio. Entonces, ¿quiénes eran los que tenían que cambiar? Versículo 7 ahí del capítulo 3 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ya hemos repetido, ¿verdad?, que esta expresión significa arrepiéntanse y vuelvan a mis caminos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? todavía, ¿verdad?, con esa actitud soberbia, arrogante. Dios le dice, arrepiéntanse. Dios dice, ¿de qué? Bueno, entre otras cosas, en que me han robado, dice Dios. Y que han sido desleales en sus matrimonios. Versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. ¿Sí? Y para robar, para considerar algo como un robo, es que le pertenece eso a alguien más, ¿verdad? O sea, yo no puedo robarme algo que es mío. Entonces Dios dice, ¿saben qué? Ustedes me han robado a mí. ¿En qué? En sus diezmos y ofrendas. Y si el pueblo se quejaba de tener que obedecer a Dios y servirle, lo consideraban como una carga pesada, ¿verdad? Ahí vamos al servicio otra vez el domingo. No, y ahora quieren que vayamos a las 11 a la oración. ¡Uy! ¡Qué pesado! Si se quejaban de eso, era esperarse que tampoco estuvieran dispuestos a ofrendar y diezmar conforme se les requería por la misma ley mosaica. Y no era solamente la cantidad en lo que no cumplían, sino en la actitud con la cual lo hacían. Ahora, el pueblo de Israel estaba obligado por la misma ley a dar para el mantenimiento del templo y los servidores el diezmo de todo, así como ofrendas regulares. Era un mandato específico para el pueblo de Israel, que vivía bajo una teocracia. Así como pagamos impuestos nosotros al gobierno, ellos realmente contribuían a manera de impuestos a su gobierno, que era teocrático. Requería los diezmos y ofrendas para sostener a los sacerdotes, levitas y a toda la operación religiosa. Ahora, en ninguna parte del Nuevo Testamento se instruye a los cristianos a seguir con este mandato de diezmar. No se habla de una cantidad específica. Lo que sí queda claro es que es necesario aportar, y aportar con alegría y generosidad. ¿Sí? Digamos que el 10% es un buen comienzo, ¿verdad? Porque luego preguntan, bueno, ¿cuánto debo aportar? No hay una cantidad especificada en el Nuevo Testamento. Pero para fines, ahora sí que de la libertad que tenemos ahora en Cristo, creo que es aceptable pensar que mínimo tiene que ser más de lo que ellos daban obligados. Nosotros no tenemos la obligación, pero hay una necesidad, ¿sí? Y si hay un mandato de parte de Dios de sostener la obra. Entonces, después del 10%, cada quien como proponga en su corazón. Ahora, este pasaje es muchas veces mal empleado en el medio evangélico para como que promover un intercambio con Dios. ¿Por qué? Porque promete un retorno abundante a todos los que le den a Dios fielmente. Fíjense cómo dice el versículo 10, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Prueben mi fidelidad. Todo esto está en el contexto de la fidelidad de Dios. Prueben mi fidelidad. Yo no cambio. ¿Creen que soy injusto? Pruébenme y verán. Pero en ningún momento está diciendo aquí que debemos dar, o ellos debían dar, para recibir con intereses, para recibir más. Ellos se quejaban de que no les iba bien, pero estaban en desobediencia. Entonces, ¿cómo les va a ir bien si están en desobediencia? ¿Quieren mi bendición? Aplíquense. Sométanse a mis estatutos, les dice Dios. Y entonces comprueben mi fidelidad. ¿Sí? Yo soy el que voy a ver por ustedes. Yo soy el que los voy a cuidar. Yo soy el que los va a sustentar. Ellos eran los infieles. Dios seguía siendo fiel. Y si estaban viviendo lo que estaban viviendo, era precisamente por su infidelidad. Y la otra área en la que estaban pecando era en cuanto al divorcio y matrimonio con paganos. Si nos regresamos al capítulo 2, en el versículo 13 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dios ha sido testigo de tu deslealtad. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Ellos habían pecado casándose con mujeres paganas y obviamente muchos de ellos lo hacían después de divorciarse de sus mujeres hebreas. Y Dios claramente le había prohibido al pueblo de Israel unirse en matrimonio con hombres o mujeres de los otros pueblos que no confiaban en Dios. Dice: porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. La acusación es de que ellos habían profanado la santidad de Dios, el pacto de santidad, para casarse con hija de Dios extraño. Y aun cuando Dios es padre de todos como creador, la persona que adoraba a un ídolo era considerada su hijo o hija. Luego se dice que todos somos hijos de Dios. En el sentido de la creación, sí. Pero en el sentido espiritual, no. Dios les había prohibido a los judíos casarse con extranjeros. Y lo había hecho porque sabía que fácilmente se desviarían de creer en Dios y de su devoción a Dios para caer en idolatría. En Deuteronomio capítulo 7, no lo busquen, les voy a leer versículo 4, Deuteronomio 7, 4 dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. La advertencia estaba dada. Tú te crees muy fuerte, tú crees que puedes andar coqueteando con hombres y mujeres del mundo. No, fíjate que no. Vas a terminar siendo jalado más que tú poder jalar. Y la provisión no era porque Dios quisiera conservar pura la raza judía, sino espiritualmente pura. No se trataba de la raza en sí, sino del aspecto espiritual. Tenemos el caso de Salomón. Ese es el típico, ¿verdad?, caso que desobedeció a Dios, se casó con cientos de mujeres paganas. ¿Y qué pasó? Su corazón se desvió de la verdadera devoción a Dios. Y tenemos ejemplo tras ejemplo en la Biblia de esa realidad. Así que esta falta, como toda desobediencia, es primeramente una ofensa en contra de Dios, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová. Vienen y me traen sacrificios, vienen y se postran delante de mí, derraman lágrimas, lloran y dicen. Y sin embargo, dice, van y hacen lo que les pega la gana, ¿verdad?, en contra de mi ley. Y divorciaban a sus mujeres. Dios aborrece el divorcio. Y queda muy claro aquí, ¿verdad? Porque Dios aborrece el divorcio. Y no podían jactarse de adorar a Dios y al mismo tiempo pecar en esto tan importante. Es cierto que el divorcio es permitido en la Biblia, pero solo en el caso de adulterio y ante el abandono del cónyuge. Pero aun cuando es permitido, no es requerido. ¿Por qué? Porque se debe buscar siempre el arrepentimiento del ofensor y la restauración y la reconciliación. Cuando le preguntaron a Jesús acerca del divorcio, y le dicen, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Se tuvo que regular, por medio de la ley, el divorcio, porque se querían divorciar por cualquier cosa. Pero deja muy claro el Señor Jesús diciendo, mas al principio no fue así. ¿Y a qué se estaba refiriendo con el principio? El diseño original de Dios, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no dice mujeres, ¿verdad? Y serán una sola carne. Dios está en contra del divorcio. Al principio, dice, no fue así. Todo cambió cuando entró el pecado por la desobediencia de Adán y Eva. El ser humano cambió la adoración a Dios por la adoración a sí mismo, de manera que de ahí en adelante le ha importado solamente su satisfacción. ¿Y qué es lo que se requiere? Un cambio de corazón. Un cambio de corazón. No es suficiente querer hacer las cosas de una manera diferente. No es posible lograr un cambio verdadero de afuera hacia adentro. De manera que es necesaria una cirugía de corazón. Y eso es lo que Dios le promete al pueblo de Israel. ¿Dónde está el Dios de justicia? Mientras que la mayoría de los sacerdotes y el pueblo se quejaba amargamente y acusaba a Dios de ser injusto, demostrando una tremenda arrogancia y desconocimiento del carácter de Dios, existía un remanente, un grupo pequeño que temía a Dios. Y para ellos Dios tiene un mensaje bien alentador. Regresando a Malaquías capítulo 3, versículo 16. Les dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Había ahí algunos entre ellos que, ante la confrontación que Dios les hace por medio del profeta Malaquías, dice que hablaron cada uno a su compañero. ¿Qué es lo que hablaron? No dice qué es lo que hablaron, pero seguramente se animaron unos a otros a humillarse delante del Señor y pedirle perdón por su indiferencia y sus pecados, porque inmediatamente después menciona que los perdonará. Es decir, no necesariamente era gente que se había mantenido pura, completamente pura, sino gente dentro del pueblo de Israel que temía a Dios. Y que cuando Dios le habló y lo confrontó, dijeron ellos: ay, 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 estamos mal. Y hablaron con sus compañeros. Y Jehová dice, escuchó y oyó. ¿Qué fue lo que oyó? Su contrición, ¿verdad? Su arrepentimiento, su temor de Dios. Eran verdaderos israelitas, que dice que temían a Dios y pensaban en su nombre. Una actitud completamente distinta, ¿no? A esos que decían, ¿en qué? Oye, que han hecho, ¿en qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién, yo? No, aquí ellos reconocieron su condición, empezaron a hablar entre ellos y quizás pienso que se empezaron a exhortar: oye, volvámonos a Dios, hermano. Estamos mal, pero Dios es misericordioso. Y de ellos, fíjense, dice Dios, serán para mí especial tesoro. Es decir, los que temen su nombre y se vuelven a él en arrepentimiento serán cuidados y guardados por Dios como un tesoro especial. ¿Dónde está tu justicia, Dios? Bueno, para los soberbios y los que no querían reconocer su condición, el juicio venía. Pero para los humildes y que reconocían su condición delante de Dios, Dios les dice, serán para mí especial tesoro. Los voy a librar. Los voy a librar del juicio. Porque más adelante habla precisamente palabras muy fuertes acerca de ese día en el que todos van a dar cuentas delante de Dios. En el capítulo 4, versículo 1 dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué es lo que está diciendo? Van a desaparecer. por completo y arder en el lago de fuego. ¿Dónde está mi justicia? Esperen y verán. Eventualmente Dios hará justicia, porque no tendrá por inocente al culpable. Mas su misericordia es para los que le temen. Por eso en el versículo 2 dice: mas a vosotros, ¿quiénes? Los que teméis mi nombre, aquellos que pensaban en Dios, que reverenciaban a Dios, que tenían temor de Dios, dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¡Qué hermoso! Mientras que los sacerdotes del tiempo de Malaquías se engañaban y engañaban al reclamar los beneficios del pacto de Dios con su pueblo, mientras desobedecían sus condiciones, aquí Dios les dice a los que temen su nombre: para ustedes vendrá el sol de justicia. En una clara alusión al Mesías, al Mesías. Ellos no solamente verían la luz, sino que serían abrazados con el calor amoroso del Señor. Y el libro termina con la promesa de la venida de alguien como Elías, cuyo cumplimiento se daría 400 años más tarde. ¿Con quién? Con Juan el Bautista, cuyo ministerio consistía en hacer el mismo llamado de arrepentimiento ante la inminente llegada del Salvador. Fíjense lo que dice el versículo 5 de ahí del capítulo 4. He aquí, yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y sabemos, ¿verdad?, que el día de Jehová grande y terrible es el día de juicio. Es cuando Cristo regrese y venga, ya no para salvar, sino para ejercer juicio. Y el versículo 6 dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan el Bautista vino a anticipar la inminente llegada de Jesús, quien vendría a reconciliar a los pecadores. ¿Quieren ver mi justicia?, dice Dios. Me tachan de injusto. ¿Quieren ver hasta dónde llega mi justicia? Voy a enviarles a mi Hijo amado. Justo. Que caminó perfecto aquí en la tierra, para que nuestros pecados fueran cargados sobre Él. Esa es la justicia de Dios. Dios tenía que cumplir con su esencia, que es un Dios justo, y darle a cada quien lo que merece. Y en ese dilema, Él dice: entonces, mi hijo, él va a dar su vida, el justo por los injustos. Dios ha sido paciente, pero no ha cambiado. Sus promesas siguen siendo firmes y su fidelidad es hasta la eternidad. En 2 de Pedro capítulo 3, versículos 9 y 10 dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que no veían ellos es que Dios estaba siendo paciente, estaba alargando su misericordia. dándoles oportunidad que se arrepintieran. Y en el versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La paciencia de Dios, la fidelidad de Dios, se ve manifestada en que envió a su único Hijo a vivir la vida que no podíamos vivir y a sufrir la muerte por los pecados de personas como tú y como yo. Cargó sobre sí mismo los pecados que nunca cometió y por los cuales merecíamos la justa ira de Dios. Pecados que en su maravilloso amor se adjudicó para que nosotros, los que creemos en Él, fuéramos librados de la condenación eterna. Acusar a Dios de injusto es terrible. Cuando Él en su paciencia y su gran amor dice, ahí está lo más preciado que tengo, mi Hijo amado, para que Él muera en tu lugar. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué respuesta le vas a dar a Dios? ¿Vas a estar como los soberbios esos diciendo, ¿a qué horas? ¿Cuándo pequé? ¿O te vas a humillar delante de Dios y decir, yo merezco el justo juicio, yo merezco toda tu ira santa? Pero gracias, gracias por Jesucristo, gracias porque Él ahí en la cruz llevó mis pecados. Porque Él se entregó a sí mismo para que yo no tuviera que morir eternamente. Y porque Él vive, porque venció a la muerte, hoy nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna. ¿Qué vamos a hacer con eso? No seamos soberbios. Seamos humildes y reconozcamos nuestra necesidad de perdón. Reconozcamos que le hemos fallado. Que hemos menospreciado su nombre. Sí. Tú has menospreciado su nombre. Tú lo has deshonrado. Y lo digo con toda seguridad porque yo también lo he hecho. ¿Qué es lo que Dios quiere? Vuélvete a mí, dice. Arrepiéntete y vuélvete a mí de todo corazón. Y yo me volveré a ti.